Profe Ricardo Piñeirúa, buen día. ¿En qué te encontramos a esta hora?
Buenos días, Emiliano. Bueno, en Ciudad del Cabo, a la 1:00 p.m, la verdad, con las manos en la masa, me agarraste porque se me va terminando el tiempo y tuve que tomar la decisión de salir a comprar algún regalo para la familia después de casi 30 días. Hoy se cumplen 30 días de que salimos de Montevideo para venir al Campeonato del Mundo. ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a quedar tanto?
Después nos contarás qué regalos estás comprando. Supongo que alguno relacionado con el fútbol habrá.
Y bueno, Emiliano, a los niños, si no les arrimamos algo que esté vinculado con el fútbol, como una pelota, que ha sido el reclamo absoluto de los nietos, puedo tener problemas cuando llegue a casa.
¿Cuánto cuesta una Jabulani allí?
Bueno, las originales, Adidas originales, salen $140, pero hay unas que son, bueno, creo que son con licencia Adidas también, que están alrededor de los 800 RAN, o sea, 8x3, 24, 2000, más o menos unos, no, 600 pesos. Ay, uh-huh. Ahora me salió bien la cuenta. Unos 600 pesos, 600, 700 pesos es la pelota que no es original, pero que es exactamente igual. Y creo que ellos no se van a dar cuenta, salvo que estén escuchando el espectador hasta ahora, que no creo.
Bueno, profe, vayamos al punto. Bueno, ¿a cuál punto, no? Porque hay tanto para hablar después de un resultado como el del viernes, cuando Uruguay le gana a Ghana en la definición por penales y se clasifica, ingresa en las semifinales, pero claro, después todavía faltaba lo que ocurrió el sábado, cuando Argentina quedó afuera, cuando Paraguay quedó afuera, sumándose entonces a las eliminaciones que ya se habían conocido antes, y sobre todo a la de Brasil, que se había dado el viernes de mañana. ¿Cómo estás examinando esta posición singular, privilegiada, para muchos increíble, en la que ha quedado Uruguay?
Bueno, lo primero es que yo siempre digo que Uruguay se ha clasificado, ha logrado meterse entre los cuatro mejores del campeonato del mundo. Porque creo que los campeonatos son campeonatos y no tienen nada que ver con decir, bueno, es uno de los cuatro mejores equipos del mundo, ¿no? Me parece que son categorías diferentes y está bueno marcarlas. En el sentido de que, bueno, pues me parece que se ajusta mucho más a la realidad. Es un momento, es un campeonato, y este fue un campeonato que a Uruguay se le abrieron determinadas oportunidades y que creo que por primera vez en mucho tiempo la supo aprovechar. La primera es que encontró una serie que podía ganar, para lo cual tenía que ganar el partido más importante, que era el partido contra el local, donde jugó muy bien y lo ganó. Después se afirmó en esa serie y terminó ganándola. Yo creo que ese es el primer gran cambio que se produce en el Mundial. Es decir, al ganar el grupo, a Uruguay se le abre un camino por distintos motivos, ¿no? Que se lo transforma en accesible, es decir, que puede conseguirlo.
Hay quienes dicen, profe, que Uruguay se benefició de un camino que en realidad estaba diseñado para el local, para Sudáfrica.
Exactamente, claro. Era un camino que estaba pensado para el equipo que ganara ese grupo, que probablemente pensaban que pudiera ser el cabeza de serie, que no iba a jugar contra Argentina y que, bueno, después se fueron dando, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, que Ghana le ganara a Estados Unidos. A mí me parece que Estados Unidos hubiese sido un rival más difícil. Que el segundo del grupo de Argentina fuera Corea, un rival complicado, pero en definitiva Uruguay se le hizo un camino donde todos los rivales estaban a su nivel. No tenía grandes rivales, en el sentido de decir, no se cruzaba con Alemania o con Brasil, o como en esta instancia, no se cruzaba con Holanda. Pero me parece que lo que a Uruguay le pasó es que fue capaz de aprovechar ese camino que se le abrió para meterse en esta instancia de semifinales. Sobre la base que yo estoy convencido que es un equipo que no es brillante, pero que es extremadamente solidario, que tácticamente juega bien, que es inteligente para marcar y que aprovecha el momento futbolístico de algunos jugadores. En algún momento Suárez, en algún momento Forlán, que en definitiva son los que hacen los goles de Uruguay, que pasan por muy buenos momentos en sus ligas. Y bueno, Uruguay marca bien, trabaja mucho y tiene dos goleadores que le resuelven el problema ofensivo. Y en esa medida me parece que aprovechó bien ese camino y estamos entre los cuatro mejores, cosa que creo que absolutamente nadie en el Uruguay racionalmente pudiera haber pensado antes de empezar a participar en este campeonato.
Profe, después de este análisis que creo que está bueno porque baja a tierra el resultado, baja a tierra la performance de la selección uruguaya de fútbol, sin que eso implique, por supuesto, que perdamos el entusiasmo y la alegría que todo esto está provocando entre los uruguayos de acá y de afuera. Ahora sería bueno que viéramos, bueno, y cómo se enfrenta la instancia crítica de mañana, la nueva instancia crítica, un partido tan difícil como el de Uruguay-Holanda, cuando además ese equipo, el que últimamente venía jugando, va a tener que experimentar variantes. Ya se sabe cuál es el equipo nuevo, tú acabas de dar más temprano cuál es la integración. ¿Cómo juega Uruguay mañana, profe?
Mirá, permitime una cosita antes, porque sobre eso que último que tú dijiste, yo creo que lo más trascendente que tiene este trabajo de Uruguay en el Mundial es que le ganó al mejor de África y le ganó al mejor de Asia. O sea, le ganó al mejor de Centroamérica, o al segundo mejor de Centroamérica, y al local. O sea, que la actuación de Uruguay, más allá de que ha aprovechado ese camino que no fue el camino más difícil, tiene ribetes muy importantes, ubicándonos a nosotros como un pequeño país de América que terminó quinto en la eliminatoria sudamericana y que logró llegar a esta instancia. Eso me parece que es interesante marcar. Me parece que ahora Uruguay tiene por delante un partido muy complejo, obviamente. No voy a descubrir yo a Holanda, que no solamente eliminó a Brasil, sino que es un equipo que ha ganado todos los partidos que jugó. En este momento, el único equipo que está en esta instancia, está entre los cuatro mejores de semifinales, que ganó todos los partidos que jugó, es Holanda. Un equipo bastante maduro, o veterano, por decirlo de alguna manera, con muchos jugadores de más de 30 años, que se apodera de la pelota y no deja jugar a sus rivales, los aburre. Es como, yo tengo la sensación que es como la araña, ¿no? Que espera que caiga en la tela, y la tiene ahí maniatada y la va rodeando y rodeando, 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 hasta que al final la termina devorando. Esto es así, Holanda va, mueve la pelota, hasta que en un momento encuentra la forma de llegar al gol, y ya sea porque te durmió, te anestesió, te termina ganando. Me parece que a ese, con las dificultades que tiene Uruguay en la integración de su equipo, lo que Tabárez se plantea es dejarlos que tengan la pelota, pero no dejarlos entrar adentro de la zona de peligro de Uruguay. Entonces, digo, creo que hace un equipo que piensa en eso, pero que además no tiene muchas alternativas. Digo, porque
¿Cómo va a jugar entonces? Vamos a recordar cómo juega Uruguay.
Sí, claro, va a estar, bueno, Muslera va a ser el arquero. En la línea final hay un cambio, o dos cambios en realidad. Entra Victorino por Lugano, entra Godín, que vuelve a ser titular, y juega Cáceres por el lateral izquierdo, porque Puchín está suspendido. Y en la mitad de la cancha entra Gargano, se corre el ruso Pérez hacia la derecha, y entra Álvaro Pereira, que va a jugar por la izquierda, y después van a jugar arriba de delanteros Cavani y Forlán. O sea, el ruso Pérez, Walter Gargano, Gilio Arévalo Ríos y Álvaro Pereira, Pablito Pereira, van a ser los cuatro de la mitad de la cancha. Son cuatro volantes que perfectamente podrían jugar de volantes centrales, los cinco, o jugar en línea de tres, o, es decir, son todos volantes de marca. Uruguay prácticamente no tiene constructores de fútbol, y va a depender pura y exclusivamente de lo que puedan hacer Forlán y Cavani en el ataque. Pero eso es un equipo extremadamente defensivo, que bien cerrado va a dificultarle muchísimo la posibilidad de que Holanda se pueda meter. Yo tengo idea que por el equipo que pone y por lo que es Holanda, que Uruguay a ese partido va a tratar de evitar que le hagan goles y ver qué es lo que pueda pasar ofensivamente. Sobre todo teniendo en cuenta otro elemento que yo se lo manejaba hoy a Julio Villegas, y es que Uruguay está muy cansado. Uh-huh. Es decir, el partido del otro día, el alargue, la definición por penales, la tensión, todo lo que estaba en juego, lo agotó mucho, y Holanda tiene una ventaja sobre Uruguay, es que jugó un día antes y terminó el partido en los 90 minutos.
Profe, ¿qué ha pasado hoy, por ejemplo? Porque ya están instalados en Ciudad del Cabo desde ayer. Entonces,
En realidad ayer hizo un trabajo a puertas cerradas, donde fue, preparó el equipo y hizo el primer entrenamiento. Viajaron ayer a las 5 de la tarde y hoy, en realidad, por ahora están descansando. Acá son la 1 y poco. a las 4 de la tarde van a hacer un entrenamiento, que no va a ser en el estadio donde se juega el partido, sino que va a ser en otro estadio que se llama Filipe, que en realidad no tengo muy claro todavía dónde es. Tendremos que ir a las 4 de la tarde para ver por lo menos la primera parte del entrenamiento, y después a las 6 de la tarde va a haber la conferencia de prensa habitual. O sea, Uruguay ya jugó en este estadio, por lo tanto no tiene necesidad de reconocerlo. Y bueno, está, lo que estamos tratando de averiguar ahora es un poco la dónde está Holanda, para tratar de averiguar algo de Holanda. Holanda también tiene varios jugadores suspendidos, y es un equipo que tiene unos cuantos años de edad de promedio, o sea que si tiene que llegar a un alargue, le va a costar físicamente poder bancar ese resultado. Así que bueno, me parece que por ahí va el camino de Uruguay para esta tarde.
Profe, sí, para mañana estamos todos pendientes. Tú estás hablando de lo que va a ocurrir hoy con los preparativos, digamos, las últimas tareas de preparación, ¿no?
Sí, claro. Yo estoy hablando de lo que va a pasar hoy en este último trabajo. Habitualmente en estos entrenamientos, más que nada se hace un trabajo que es de carácter de mantenimiento y de recuperación física, ¿no? Son picados, ensayos de pelota quieta para los arqueros, algunos trabajos de cómo defender ante los corners o ante las pelotas quietas que tenga el rival. No son trabajos muy exigentes. A esta altura la recuperación pasa a ser mucho más importante que el trabajo. Los jugadores ya tienen su entrenamiento, tienen una temporada muy larga y lo que tienen que hacer es tratar de recuperarse. Lo que pasa es que lo que ha cambiado hace ya unos cuantos años, pero es que ya se sabe que la recuperación no se hace con actividad sedentaria, sino que se hace con una actividad física aeróbica que, bueno, ayude a recuperar el nivel físico de los jugadores. Por lo tanto, tienen que correr un poquito más, aunque estén muy cansados.
Profe, volvemos a encontrarnos entonces a lo largo de la programación del Espectador.
Bárbaro, Emiliano. Entonces, hasta luego, hasta mañana.